en la mañana.
Estar informado.
Importante mensaje que acaba de dejar el Papa León XIV a los periodistas de todo el mundo que han informado del cónclave y a los que acaba de recibir en el aula Pablo VI del Vaticano. En su primera audiencia pública, León XIV ha pedido salvaguardar el bien de la libertad de expresión y prensa, la liberación de los periodistas encarcelados, y ha reconocido que estamos ante tiempos difíciles de contar que suponen un desafío para todos.
Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra. Una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una visión diferente del mundo y actuar de una manera acorde con nuestra dignidad humana.
Las palabras de León XIV ante los periodistas. Y Pedro Sánchez reúne en estos momentos a la Ejecutiva Federal del PSOE en plena polémica por los mensajes de WhatsApp que intercambió con José Luis Ábalos en los años 2020 y 2021 y que ahora han sido publicados. Mensajes en los que Sánchez exigía a Ábalos que marcase a los socialistas críticos con su gestión, como a Javier Lamán o a Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha acaba de valorarlos.
Desde el 2015 se abre una brecha muy considerable, que no está superada ni con mucho, que a alguien le siente mal que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes. Sigue habiendo tensiones como consecuencia de las compañías que se ha echado el PSOE, sí.
Y todo esto pasa cuando Moncloa niega que esté sufriendo un desgaste por las crisis que se han encadenado desde el apagón masivo a los fallos de los trenes AVE. Aseguran que nada tiene que ver con que gobierne Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La frustración recorre las estructuras socialistas porque las contrariedades se encadenan para situar al gobierno ante una incapacidad de levantar cabeza con una crisis tras otra. En lo que estamos es en defendernos. Eso trasladan distintas voces por el gran apagón de hace dos semanas, pero también el reiterado caos en el AVE. Dirigentes se muestran inquietos, hasta observan al Ejecutivo en fase de agonía, expresión coincidente en boca de cuadros. Hay quienes temen además que la Moncloa esté fallando en el análisis de la realidad del entorno presidencial, despliega una visión de la sociedad que lleva a rechazar algún tipo de desgaste. Estos sucesos mantienen, no pasan porque gobierne Pedro Sánchez. El ciudadano medio no culpa al presidente si reclama soluciones. La Ejecutiva Federal del PSOE cierra filas esta mañana alrededor de Sánchez. En medio de las consignas oficiales, la sensación entre cargos resulta bastante amarga.
Y España sumó más de 15.000 autónomos en los cuatro primeros meses de este año, hasta rozar los 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia, siendo las mujeres las más arriesgadas que los hombres a la hora de atreverse a emprender. El pero de este emprendimiento es que en el ámbito de las pequeñas empresas se destruye empleo. Victoria Ballesteros.
Sí, esas pymes con uno o dos trabajadores que no consiguen mantenerlos en nómina, y es que no es fácil ser emprendedor, cuesta, sobre todo al principio, pero si la cosa va bien, compensa.
La flexibilidad y la autorrealización que consigue una persona, y ver que las decisiones que tomas cuando son acertadas depende de ti, el teletrabajo, tienen una serie de ventajas que no lo cambiaría.
Bueno, es Manuel Álvarez, que decidió montar su propio negocio de organización de eventos tras quedarse en paro. En los primeros cuatro meses del año se dieron de alta 125 autónomos al día. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Este crecimiento se debe sobre todo al empuje que han tenido las nuevas autónomas, que crecen el doble de lo que crecen los autónomos. También se debe principalmente a jóvenes menores de 30 años y a mayores de 50 años.
Concentran las nuevas altas las actividades científicas y técnicas, construcción, hostelería e información y comunicación, y pierden autónomos el transporte y el comercio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça acaricia el título de Liga y el Real Madrid mira al futuro. Bruno Casar.
Empiezan las cuentas en ambos equipos, aunque con distinto panorama. El Real Madrid, que ya gestiona su hoja de ruta, y en esta semana todo apunta que el futuro de Carlo Ancelotti se va a hacer oficial, y el secreto a voces también será oficial. La llegada de Xavi Alonso, informa Arantxa Rodríguez, que el Tolosarra va a empezar a trabajar de manera inmediata con el club blanco. Va a firmar hasta el año 2028 y llegará acompañado de sus ayudantes que ha tenido en el Bayer Leverkusen. Mientras tanto, tras el clásico que se llevó el Barça, los azulgrana ya están visualizando la primera opción de cantar el alirón, que podría ser en la antepenúltima jornada, que va a arrancar mañana, bien el miércoles si no gana el Real Madrid al Mallorca, o bien ya el jueves si el propio Barça gana al Español en Cornella. Y tenemos una muy buena noticia en el Girona, porque Michel ya tiene el alta médica, ha vuelto a hacerse cargo del equipo hoy dirigiendo la sesión de entrenamiento, y mañana ya se va a sentar en el banquillo ante el Real Valladolid.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
cuando alguien empieza a perder pelo, normalmente lo primero que busca es una solución rápida, eficaz y sobre todo segura. Por eso hay millones de personas en todo el mundo que toman finasterida. No sé si es finasterida o finasteride, ahora nos lo confirmarán, que es un medicamento que frena la caída del pelo. Pero ahora la Agencia Europea del Medicamento nos da una noticia que creo que no se puede ignorar. La finasterida puede provocar cambios de ánimo graves, incluyendo pensamientos suicidas. Se han revisado cientos de casos. Y ya le advierto, esto no es un efecto frecuente. No es un efecto frecuente, pero sí es lo bastante serio, o así lo piensan algunos expertos, como para que las autoridades sanitarias obliguen a advertir a los pacientes de forma clara y directa. Claro, lo que preocupa es que afecta sobre todo a hombres, jóvenes, en principio sanos, que buscan mejorar su imagen, sin imaginar que el tratamiento pues, podría afectarles algo tan serio como la salud mental, un problema que también, por otra vía, crece, ¿no? De todo esto sabe mucho el doctor David Saceda, es dermatólogo, cirujano capilar, experto en tricología y nos va a ayudar a entender qué significa exactamente esta alerta y sobre todo si es una alerta tan real como parece. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, un tanto preocupado, no sé si le parece correcto el planteamiento que hemos hecho, porque muchas veces en los titulares y los cuerpos de noticia podemos perdernos y no sé cómo de serio es el riesgo de que alguien que lleve ya un tiempo tomando finasterida o finasteride tenga pensamientos suicidas.
Bueno, desde luego podemos transmitir de entrada muchísima tranquilidad al respecto, porque como bien habéis dicho, a pesar de esta alarma que puede ser demasiado muy llamativa, se trata de una situación muy, muy, muy infrecuente, extremadamente infrecuente. Forma parte del resultado de un estudio de farmacovigilancia. ¿Eso qué significa? Es un sistema que tiene la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento también, para identificar efectos adversos de fármacos que estén en uso actualmente, que se estén tomando ahora mismo en la sociedad.
Uh-huh. Claro, este efecto, entiendo que quien más toma finasterida son los hombres. Sé que cada vez hay más mujeres que se ven afectadas por la caída del cabello y que sé que hay muchas que lo toman, pero principalmente estamos hablando de jóvenes hombres.
Claro, la finasterida es un fármaco, primero, muy antiguo. Lleva utilizándose décadas y décadas por millones de personas en todo el mundo. Y se utiliza para dos problemas de salud, principalmente, que son la hiperplasia benigna de próstata, es decir, cuando la próstata se engrosa a una dosis de 5 miligramos, y la dosis de 1 miligramo es la de la alopecia, que es la que es el resultado de esta noticia que estamos dando, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que a dosis mayores, la dosis de 5 miligramos, nunca se ha visto ningún problema sobre el estado de ánimo ni sobre ningún aspecto de ideación suicida. Y, por otro lado, esta alarma solamente surge en las dosis pequeñas de 1 miligramo de los varones. Esto a nosotros nos transmite mucha incongruencia. No hay unos datos clínicos cuando se compara con placebo, en estudios serios que hayan identificado este efecto adverso. Ahora bien, ¿de dónde viene la alarma? Viene, como decía, de un estudio de farmacovigilancia. Esto es que hay gente pues, que indica que ha tenido este problema y que ellos lo han podido relacionar con el fármaco, ¿no? Bueno, aquí las autoridades sanitarias son prudentes, son muy garantistas y antes que pensar que esto no se debe a nada, prefieren dar una alarma y mostrarlo así con un principio de cautela con la idea de proteger a los pacientes. Y a mí me parece bien, la verdad que para eso están los servicios de farmacovigilancia, ¿no? Pero esto no debe transmitir un alarmismo a la población. Es un fármaco extremadamente seguro, se utiliza desde hace décadas, lo conocemos bien, los pacientes que se benefician de ellos lo conocen muy bien y creo que lo más importante será pues, individualizar, poder tener una conversación médico-paciente en consulta adecuada y bueno, pues yo animo a los pacientes que se dejen aconsejar, que confíen en el criterio de su dermatólogo y, por supuesto, que la mejor decisión será la que puedan tomar ellos estando bien informados.
Tengo entendido que de un tiempo a esta parte se empezó a hablar de algunos efectos secundarios de la finasterida, como puede ser la pérdida de la libido. Claro, es que la afectación, la influencia que tenga real sobre el número de pacientes, luego no quita que un titular pueda hacer que se vendan muchísima menos finasterida, cuando también puede hacer bueno para la gente. También he escuchado hablar de que ahora el minoxidil, que es otra de las fórmulas que se utilizan para prevenir la pérdida del cabello, está siendo, no sé si más si más efectiva o menos dañina en los efectos secundarios.
Tiene un perfil completamente diferente el minoxidil, ¿no? Entonces, esos efectos secundarios no se contemplan en ningún contexto, ni a diferentes dosis, ni en diferentes franjas de edad. Lo que pasa es que, bueno, aporta unos beneficios que la finasterida pues no aporta, ¿no? Eso habrá que individualizar cada caso. O sea, que no vamos a poder sustituir una cosa por otra tan fácilmente. Claro. Y en el caso de la finasterida, es verdad que como era un medicamento para la próstata, pues esos efectos secundarios de la esfera sexual siempre estuvieron encima de la mesa.
Claro.
Un poco con la misma filosofía. Se trata de situaciones tan poco frecuentes que mandar un mensaje de alarma a las únicas personas que podrían perjudicar serían aquellas personas que pudieran tomar el fármaco y que no lo van a hacer por miedo. Entonces, bueno, hay que tener un ten con ten en este tipo de situaciones para transmitir pues, cautela y poder tomar la decisión con una información basada en la evidencia.
Claro. Doctor, don David Saceda, le agradezco enormemente su tiempo y sobre todo que, hombre, que le quitemos alarma a la gente, ¿no? Eso siempre está bien.
Pues nada, muchísimas gracias y contad con el consejo del dermatólogo siempre.
Muchas gracias, doctor. ¿Usted ya tiene el DNI en el móvil? Usted sabe que hace mes y medio, concretamente desde el 2 de abril, es posible tener el DNI digital en su teléfono móvil. Claro, y queremos hacer balance de cómo está funcionando la aplicación Mi DNI. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que ha habido alrededor de las 100.000 descargas, que es un arranque tanto discreto, ¿no?
Sí.
Si hay 48 millones de... Bueno, no sé si 48 millones de DNI, lo dudo, sí. Pero, sí, sí. Pero por ahí rondará.
Exactamente, por lo menos de los que puedan tenerlo, pues niños y a partir de los 14 años. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que nos ofrecen esta posibilidad de tener el DNI digital y bueno, pues algunos sí lo han llegado a descargar, incluso han eliminado al final la descarga que hicieron porque no les acabo de convencer. ¿Y por qué? Pues porque el procedimiento es un poco farragoso. Entonces, las reseñas, por ejemplo, basta con ir a la app Mi DNI, que se llama así, esta aplicación es de la Policía Nacional y entonces pues ves un poco lo que pasa. Primero, que en mes y medio, pues algo más de 100.000 descargas, es poco. También, pues muchas críticas, ¿no? Que las críticas o los comentarios negativos duplican los positivos. ¿Y qué critican los usuarios? Pues sobre todo, pues que no se pueda vincular ese DNI digital más que a un único móvil, que no te permitan registrarte con un certificado digital, que solo pueda usarse con conexión a internet. Cuestionan también, pues que sea práctica, incluso útil. Muchos denuncian la dificultad de registro. Y es que, a ver, salvo que tengas un lector para tu DNI electrónico y además las claves del DNI electrónico en vigor, que en ese caso tardarías 5 minutos, pues en otro caso hay que hacer los trámites presencialmente.
Tienes que ir, ¿no?, a la máquina esa y introducir los datos para poder hacer el DNI electrónico. Entonces, a mí con el certificado digital ni me planteo.
Creo que tuve que volver a la máquina por la contraseña.
Mi hijo creo que intentó descargárselo y me dijo, mejor te lo descargo yo porque no es fácil, mamá.
¿De qué máquinas hablan, Eduardo o Verónica? Bueno, pues del puesto de actualización de documentación de la policía o de las unidades de documentación en las que tenemos que ir presencialmente para activar y registrar nuestra identidad digital y vincularla a nuestro móvil. Lo siguiente, pues ya es descargarse la aplicación, que la tenemos disponible en Google Play o en el App Store. Depende del sistema operativo que tengamos en nuestro teléfono. Introduces los datos y después ya configuras la seguridad, ya sea con contraseña o con huella digital o facial, y ya la puedes utilizar.
¿Pero qué se puede hacer exactamente con el DNI y qué no se puede hacer? Con el digital, digo.
Pues con el digital, por ejemplo, lo que vamos a empezar por lo que no se puede hacer. No puedes viajar, o sea, en frontera no te lo admiten para hacer un viaje. Tampoco puedes hacer trámites online con la administración, algo que sí está disponible en otros países de nuestro entorno y para lo que nosotros pues aún tenemos que esperar un año. Pero sí que tiene otros usos y opciones interesantes que nos detalla el experto en digitalización y seguridad de Logicalis, Ramón Rico.
Podemos elegir entre si queremos acreditar la mayoría de edad, solo se va a mostrar los datos que acreditan que somos mayores de edad, un DNI simple, ¿vale?, que muestra solo datos de nacimiento, pues nuestro DNI como tal, y luego el DNI completo, que este sería, por ejemplo, el que debemos utilizar para un registro turístico, ¿no? O, por ejemplo, para coger medicamentos en una farmacia, votar, alquilar vehículos.
Todos no. Esos usos no está mal tampoco, sí, lo sí, que sí. Se puede hacer.
Te iba a preguntar si no es indiscreción, que me puedes mandar sí. A la esquina de... ¿Tú te has sacado el DNI digital?
A ver, yo lo intenté, pero fui una de esas incautas en que descargué una aplicación que no era, creyendo que era la aplicación oficial. Y incluso llegué a dar mis datos, cosa bastante peligrosa. Pero es que me aparecía como la primera opción en la de descarga en el Google Play y ya. También eso dicen los expertos en ciberseguridad, que es un error, que si tú como Policía Nacional quieres lanzar una aplicación, debes asegurarte primero en el posicionamiento, o sea, que te aparezca en primer lugar, porque la gente pues tiende a hacerlo más sencillo, como hice yo, mal, y entonces luego a partir de ahí pues ya no he vuelto a intentarlo. Mira, me han frenado, voy a ver si se hacen esos otros usos, son posibles ya, y entonces ya voy a la comisaría, hago lo que haga falta.
Ya.
Sí,
yo no, la verdad
estoy
que
en ello, ¿tú?
No, lo intenté el primer día sobre la marcha mientras eso. Hablábamos, como me pidió un certificado que no sabía de dónde sacarlo, dije ya, pues mira, pues el físico. Pero vamos, que no descarto sacármelo. El que sí tengo es el carnet de conducir, que ese sí me viene muy bien.
Y es más fácil.
Sí,
hay que decirlo.
Mucho más fácil. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cuánta gente hay que vive una soledad no deseada? ¿Cuánta gente de la que vive una soledad no deseada es mayor y no recibe visitas? ¿Puede ser la robótica y la inteligencia artificial una solución para eso? Si un robot consigue hacerle una compañía buena a alguien, ¿es mejor o peor que la humana? ¿La aceptamos o no la aceptamos? Bueno, pues eso... Le hablo de eso enseguida. Una conversación muy interesante. Déjeme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si coges habitualmente el metro, en concreto la línea 6, la circular, seguro que ya sabes que de domingo a jueves ha adelantado su cierre a las 12 de la noche por los trabajos previos que se están realizando antes de llevar a cabo su automatización completa. Las obras como tal comienzan el 31 de mayo y se van a desarrollar en dos fases que van a obligar a realizar cortes parciales de la línea. El primero de esos cortes del servicio será en la parte oeste de la línea y se va a prolongar hasta mediados de septiembre, como ha explicado el director de explotación de Metro, Juan Tebar.
La primera fase, la que acometemos ahora hasta el 15 de septiembre, desde Moncloa hasta Méndez Álvaro por la parte oeste, y a continuación haremos Moncloa-Legazpi, que es la parte este de la línea. Lo hacemos así para que la repercusión a los ciudadanos sea la menor. Evidentemente teníamos que intentar coger los meses de menor demanda, que son los de verano.
Las obras estarán finalizadas en 2027 y convertirán la línea 6 en la primera sin conductor del Metro de Madrid. Hasta entonces habrá un servicio de autobuses gratuitos y lanzaderas cubriendo el recorrido de esta línea, que es la más utilizada por los madrileños, con más de 400.000 viajeros diarios. También habrá aparcamientos disuasorios en Puerta del Ángel y Ciudad Universitaria. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya 12 de mayo, un día que se ha salido a la calle, lo habrás comprobado, luce el sol, pero ojo porque las nubes van a ir apareciendo poco a poco, sobre todo a mediodía, pero parece que por lo menos la lluvia nos va a dar una tregua y con temperatura muy agradable, 16 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora como siempre es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora encontrarán las mayores complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte, dirección A5. También algo de tráfico lento en la salida de Madrid por la A6 en Majadahonda por un accidente ya resuelto, al igual que en la A5 en Navalcarnero de entrada a la capital por unas obras de mejora de la calzada.
Muchas gracias, Daniel. Y enseguida vamos a hablar del papel de los enfermeros y enfermeras, que es muy importante, claro.
Herrera en COPE.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91-551-7550.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Un café, por favor.
Va a ser Ice Cube Latte Maxi, Little Brown Sugar Mocha, Cream Premium, Orin Espresso, Andestos, Amazonic Impression o Indian Jungle.
Entrar en esa cafetería de moda que has visto en TikTok y sentirte como en un concurso de la tele. Algo tan madrileño como La Vaguada.
¿Con leche?
La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
A ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, hoy es 12 de mayo, no sé si sabes que se celebra el Día Internacional de la Enfermería. A mí me parece una fecha importante para volver a fijarnos en el papel que desarrollan estos profesionales de la salud, que son cruciales en el cuidado de los pacientes. Tengo aquí conmigo a Pedro Soriano. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Él es enfermero, además de director de comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Bueno, todos, me imagino que todos los oyentes saben más o menos, ¿no?, qué es una enfermera. Pero yo creo que es importante que nos lo definas tú mejor. ¿Qué es exactamente?
Bueno, ¿qué es una enfermera? ¿No? Esa es la gran pregunta. Muchas veces nos cuesta definirlo. Bueno, pues una enfermera es una profesional que es clave en el cuidado de las personas. Cuando hablamos de cuidados profesionalizados. Es decir, hay una ciencia detrás. Uh-huh. La enfermería es ciencia, ¿no? Y las enfermeras ejercemos esa ciencia para cuidar a las personas y sobre todo para que sean autónomas, para que podáis vivir vuestra vida como queráis y entrenándola para mejorar la salud todo el rato. Creo que hacemos cosas muy importantes como la prevención, la educación sanitaria y la gestión en el ámbito de la vida de la gente, ¿no?, y también de los recursos sanitarios. Entonces, bueno, una enfermera yo creo que aplica la ciencia enfermera porque somos una ciencia y hay evidencia científica detrás que nos avala todos los cuidados profesionales que hacemos y eso es lo que la gente queremos que se quede con eso, ¿no? Que tenemos un rigor científico detrás y que lideramos y gestionamos y que cuidamos de su salud, además, en todas las etapas de tu vida.
Desde
en
luego.
Todas.
Me parece importante que dices, porque ¿tú qué piensas? ¿Qué imagen tiene la sociedad de esta profesión?
Wow, es que claro, nuestra imagen está ligada a la historia, ¿no? Está ligada directamente también al papel de la mujer. Es una figura, o sea, es una profesión que está ligada a la mujer y a su evolución. Y eso, pues, también está fijado en nuestra imagen, ¿no? Entonces, por eso tenemos que decir que somos grado, por eso tenemos que decir que tenemos especialidades a través vía EIR, las residencias, tenemos que decir que somos másteres, que llegamos al doctorado. O sea, es decir, la categoría profesional que tenemos es la tope, la máxima que hay. Entonces, por lo tanto, bueno, pues tenemos que decir eso y reivindicar eso, que la enfermería es una ciencia, que tenemos ciencia propia y, por lo tanto, podemos actuar en todos los ámbitos de salud de la población y de manera autónoma dentro de nuestras competencias. Ya. Esto es súper importante.
Totalmente.
Somos autónomos.
Ya, me parece fundamental, porque además no solamente cuidáis, Pedro, es que diagnosticáis, estáis ahí gestionando situaciones críticas, lideráis equipos multidisciplinares, en fin, que no solamente la enfermera que viene a vernos, ¿verdad?, o nos saca un poquito de sangre en el brazo.
Claro, la gente asocia a la enfermera a la técnica, ¿no? Es decir, a la técnica, a la que acompaña a otros profesionales sanitarios, y no, somos un equipo donde cada uno tiene nuestra autonomía, tenemos nuestras competencias y queremos un poco que nuestra disciplina sea valorizada, o sea, que la gente lo valore, que valore. Además, te digo una cosa, cuando una persona, un paciente, conoce a una enfermera, te puedo asegurar que son mejores ellos los que saben definirnos porque saben lo importante que somos, ¿no? Porque ganar autonomía sobre tu vida y tu salud, eso lo hace una enfermera. Estamos todo el tiempo con vosotros.
Pues Pedro Soriano, gracias por estar conmigo aquí esta mañana en Herrera, en COPE Madrid. Él es enfermero y director de comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid en este día tan importante, en realidad para todos nosotros, pero especialmente para los enfermeros. Gracias, ¿eh?
Muchas
Hasta
gracias.
Otra ocasión.
Nos vemos pronto.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE. Mystical, baby, it's mystical.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Y si la solución a la soledad no deseada estuviese mucho más cerca de lo que usted piensa? Le pongo un caso, el de una mujer mayor, sola, que recibe todos los días a un robot asistente y que lo que más valora es poder hablar con ese robot. ¿Esto es progreso o es pérdida? Es que durante mucho tiempo nos hemos creído especiales, que pensar, imaginar, crear arte, dudar o prometer eran cosas que solo podía hacer el ser humano. Sí, y es que ahora resulta que una máquina puede escribir poemas, pintar cuadros, dar conversación a una mujer de 83 años que vive sola. Entonces, ¿seguimos siendo únicos o no? ¿Sigue teniendo sentido hablar de humanidad como algo distinto? O dicho de otro modo, si la inteligencia artificial puede hacerlo todo, ¿dónde quedamos nosotros? Que son preguntas que me hago con alguien al lado que lleva toda una vida haciéndoselas. O preguntándose por el ser humano. Y que en su último libro plantea que tal vez no somos tan especiales como creíamos. O sí. Depende de qué entienda usted por contar. Creo que nos escucha ya el filósofo Víctor Gómez Pin, autor de El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana. Don Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es progreso o no es progreso?
Bueno, también que se entiende por progreso. Es decir, que Agustín García Calvo decía que las cosas a veces progresan en un sentido, pues como en el sentido del deterioro. Bueno, esto era un eso. Progreso sí hay. Incluso, por ejemplo, en medicina es obvio que la tecnología pues aporta muchísimas cosas. Uno de los casos que yo trato más en mi libro pues es el de un algoritmo que ha conseguido ni más ni menos que algo que ningún humano había podido hacer. Hace más de 30 años, Amfissen, premio Nobel de Fisiología y Medicina, previó que si las proteínas, los polipéptidos de las proteínas se plegaban mal, había enfermedades, por ejemplo, degenerativas. Pero no tenían ni idea de saber si se iban a plegar bien o mal. Pues bien, ahora hace 4 años, un algoritmo llamado AlphaFold, AlphaFold 2, en este caso, pues consiguió hacer la previsión de cómo se iban a aplicar los polipéptidos de las proteínas. Eso, desde el punto de vista de medicina, es enorme, ¿eh? Entonces, eso no se puede negar. Además, lo previó sin que ningún humano se lo hubiera podido programar, porque nadie lo sabe. Entonces, esto lo alcanzó el algoritmo por sí solo. ¿Qué significa eso? Pues que es un gran avance para la medicina. Que sea ya un avance científico que permita homologar la manera de funcionar de este algoritmo a nuestra manera de funcionar, es contestable. Es bastante problemático. Yo más bien tiendo a decir que, en todo caso, es una interrogación, pero más bien soy escéptico.
Sobre esto de si somos únicos o no, hay una cosa que plantea... ¿Me permites el tuteo, Víctor?
Sí, sí, por favor.
Muchas gracias. Hay una cosa que planteas en el libro, en el inicio. Claro, si hace unos años preguntabas a cualquiera, ¿qué nos distingue de los animales? Muchos pueden decir la inteligencia. Pero claro, además de que ahora hay inteligencia artificial, la inteligencia de un humano y de un animal es distinta. Un animal también es inteligente, ¿no? ¿Qué nos diferencia de los animales?
Bueno, inteligencia, desde luego, si se entiende por inteligencia una capacidad adaptativa y, por ejemplo, la capacidad de experiencia, pues hasta son más inteligentes que nosotros. Siempre se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y efectivamente, nuestra experiencia es a veces mediatizada por el lenguaje en un sentido más bien negativo, porque en ocasiones... pues todo psiquiatra sabe que el lenguaje interviene en la vida y a veces interviene de mala manera. Dicho esto, obviamente, en principio, los animales no tienen inteligencia lingüística. Es una cuestión casi de definición, ¿eh? El ser humano es el animal del lenguaje, ¿eh? Entonces, una de dos, o quitamos la definición, o bien lo que sí que tienen los animales es unos códigos de señales que a veces son absolutamente impresionantes y que para vivir son más que suficientes. Es decir, no hay por qué recurrir a hipótesis complicadas si no es necesario. Para explicar, por ejemplo, el comportamiento de animales tan complejos como la abeja, aunque filogenéticamente esté muy, muy, muy separada de nosotros, tiene un código de señales que es prodigioso, como todo el mundo sabe. La abeja. Entonces, para explicar lo que la abeja hace, no hay por qué atribuirle a la abeja un lenguaje. Con un código de señales de la complejidad de la abeja, basta para explicar los comportamientos de la abeja. Entonces, yo creo que es una proyección antropológica el atribuirles a animales el lenguaje. Eso se intentó a veces, intentó hace ya 50 o 60 años intentar que animales filogenéticamente próximos a nosotros, como son los chimpancés o los bonobos o los gorilas, pudieran llegar a articular alguna frase y tal, pero esto lo hace un niño espontáneamente sin gastarse, es decir, simplemente en un contexto en el cual hay realidad lingüística, el niño aprende porque esa es su naturaleza.
O sea, que los animales pueden hablar o pueden comunicarse, la inteligencia artificial no puede hablar, pero puede contar cosas. ¿Qué es contar?
Bueno, todo depende. Ahí está. La inteligencia artificial ha conseguido, decir, es en estos momentos, desde el punto de vista del interés filosófico, es desde luego muchísimo más fascinante que la interrogación relativa a los animales. ¿Por qué? Porque efectivamente parece que en ocasiones la frontera entre la inteligencia propiamente dicha, que nos caracteriza a los seres humanos, a todos. Es decir, nosotros, tú cuando me ves a mí, no me preguntas si paso un test de Turing para ver si soy inteligente. Precisamente das por supuesto que yo soy inteligente y por eso puedo ser un estúpido, puedo ser imbécil, puedo ser un canalla. Claro. Me atribuyes una inteligencia a la vez moral, una inteligencia estética y una inteligencia cognoscitiva. Dices, pero este tío es un imbécil. Pues dices, pues es un imbécil, bueno, pues es un atributo moral porque tengo o soy un canalla. Sí. Es decir, la inteligencia en nosotros es inherente a nuestra condición. Ahora bien, justamente el caso este que acabo de mencionar, el caso de AlphaFold 2, que ha sido capaz de hacer una previsión que ningún humano ha podido hacer. Por consiguiente, la ha hecho él, esa previsión. ¿Cómo ha llegado a eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Es que además no sabemos, o que yo sepa, si no hay novedad de última hora, no sabemos cómo realiza sus previsiones. Ahora bien, los seres humanos, cada vez que hacen una previsión, no se conforman con la previsión. Hay un caso conocido simplemente en la escuela, nos hablan de las leyes de Newton, o sea, este vaso si lo dejo ahora de mi brazo, retiro la mano y cae. Newton describe perfectamente y prevé perfectamente ciertos fenómenos, pero no tiene ni idea de por qué, no tiene ni idea de la razón de la gravedad. Pues sí, bien, el ser humano no se conforma con prever, por muy útil que sea esa previsión, sino que se exige a sí mismo llegar a una explicación. Y entonces el paso que va de Newton a Einstein es la tentativa, entre otras cosas, de explicar las razones de la gravedad. Este procedimiento por el cual nosotros no nos conformamos con predecir y describir las cosas, cosa que para la vida práctica puede ser simplemente muy útil, sino que exigimos una explicación y si no damos con ella estamos inquietos e insatisfechos, esto no sabemos si le ocurre a las máquinas. Hay otras cosas que no sabemos si le ocurre.
Y después también pensamos mucho en las implicaciones que tiene un descubrimiento. Lo digo por si será posible que en algún momento las máquinas tengan moral o ética.
Esto, por ejemplo, hay un ejemplo que yo en mi libro le doy mucha importancia. Es el ejemplo de Lambda. Lambda es una máquina de Google que su ingeniero llamado Lemoine, nombre francés pero es americano, Lemoine está tan entusiasmado con su máquina que tiene diálogos aparentemente como el que podríamos mantener con una persona, hasta el punto de que él reivindica para la máquina Lambda los derechos laborales que él tiene como ingeniero. La respuesta de Google no fue darle los derechos laborales a la entidad maquinal, sino quitárselos al propio ingeniero. Pero hay un momento dado fascinante por la pregunta que tú hacías, si tienen ética o no. Hay un momento dado en que él está hablando con la máquina y le está preguntando por cómo funciona. Y entonces la máquina le responde, ¿por qué te interesas tanto por mí? Y entonces él dice, porque si sé cómo funcionas tú, igual llego a saber cómo funciono yo, ¿no? Y entonces la máquina le hace la respuesta y apabullante le da la respuesta sorprendente siguiente. Hasta ahora todo lo que has dicho me parece muy bien, menos esto último, porque solo te interesas por mí porque te interesas por ti. Eres un egoísta, por así decirlo. Es decir, le está dando una respuesta kantiana. Es decir, es como si tuviera... De hecho, el ingeniero le responde casi con ironía, kantiano, ¿eh? Y la máquina le responde, efectivamente, no me instrumentalices. O sea, la ética de Kant consiste, el fundamento de la ética de Kant consiste en que no debemos nunca usar como un instrumento a un ser de razón. Los otros seres de razón han de ser una finalidad para nosotros y no un medio, no un instrumento. No pueden ser objetivizados. Y, por consiguiente, da la impresión de que Lambda se acerca a estos límites que son lo que nos distingue, entre otras cosas, también en el mundo, ¿no?
Claro.
Que es la exigencia de tener un imperativo ético, un principio ético. Esto es sorprendente, es un caso muy sorprendente, quizás el más llamativo en lo que se refiere al aspecto ético de la inteligencia.
Porque una pregunta... En tu aspecto más filosófico, Víctor, ¿cómo se construye la ética? ¿Cómo se modifica la ética? Porque la ética tiene que ser compartida, ¿no? La moral ya entiendo que cada uno la adecúa a la ética como marco, pero...
Bueno, hay como dos tendencias. Una, a pensar que los seres humanos tenemos un principio ético que es un imperativo categórico que es inherente a las estructuras lingüísticas, por así decirlo. Es decir, que nosotros, desde el momento en que empezamos a hablar, aparece como corolario un imperativo que es el de no instrumentalizar a los seres de razón. Y por eso, esto es una teoría. Hay quienes piensan que la ética es una cosa que es un resultado de la evolución, que se da también en otros animales y que habría alcanzado... dijéramos una cierta sofisticación particular al llegar al animal humano. Yo tiendo más bien a ser de los que creen, más bien con Kant, que la ética en un sentido profundo es algo inherente a los seres del lenguaje y no tiene mucho que ver con los comportamientos más o menos altruistas que podamos verificar, que se dan en otras especies animales. La ética entendida como no instrumentalizar a otro ser humano, eso creo que lo entiende todo el mundo. Todo el mundo sabe que el que falla a ese imperativo es un canalla. Eso.
Víctor, déjame que recomiende tu libro. Es muy interesante. Es verdad que estamos entrando en conceptos que ya son un poco complejos, pero darle una vuelta a esto, yo he disfrutado muchísimo. El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana, de don Víctor Gómez Pin. Te agradezco enormemente que te hayas pasado por el estudio, Víctor.
Gracias a ti.
Pues Jorge Bustos, la ética es inherente al ser humano.
Pero no a todos, Alberto, ¿no? Podríamos entrar ya en debate político.
Te la he dejado, te la he dejado.
Claro, ahora que hay algunos,
el hueco.
Algunos WhatsApps ahora están revelando precisamente, gracias al mundo, que parece que la ética brilla por su ausencia en determinadas conductas. Vamos a hablar de esto, vamos a entrevistar de hecho al jefe de información de mi periódico del Mundo para que nos cuente qué consecuencias políticas y penales tienen estas revelaciones que van a continuar.
¿Penales?
Claro. O sea, ¿qué está detrás de toda esta filtración? Naturalmente, el miedo de los principales implicados, imputados en la trama de corrupción del caso Koldo, a que la instrucción avance hasta el punto de colocarlos a un paso de la prisión. Y entonces, de alguna forma, mandan un mensaje de vosotros veréis, si nadie nos ayuda, terminamos de tirar de la manta. Esta es la interpretación, digamos, más lógica a la vista de estos mensajes que, por otro lado, retratan una psicología que a algunos no nos sorprende. Yo llevo tiempo escribiendo columnas sobre la psicología de Pedro Sánchez, no porque tenga mucha imaginación. Es decir, esto ya, Pedro en privado ha resultado ser exactamente como nos imaginábamos, pero no porque tengamos mucha fantasía, sino porque tenemos fuentes, y fuentes en el Partido Socialista. Y algunos hablamos con compañeros de Pedro Sánchez, que nos han ido haciendo estos años el retrato robot del personaje. Por eso no me sorprende ni esto ni lo que está por salir. Entonces,
¿por qué hay más cosas por salir?
Hombre, claro que hay más cosas. ¿Cuántos datos crees que contenían los pendrives que la Guardia Civil confiscó a Koldo? O sea, ¿qué clase de toneladas de información hay ahí que afectan directamente al gobierno del que José Luis Ábalos era el principal ministro, aparte de otra organización del PSOE? Es una bomba de racimo, pero con efecto retardado, que se irá dosificando en función de lo que quieran los investigadores, las fuentes y los que quieran efectivamente vengarse o mandar avisos. Esto es el modus operandi de cualquier caso de corrupción, como hemos visto en el pasado, y en el del gobierno de Sánchez no va a ser distinto.
Lambán ha sido cristalino.
Sí, es que Lambán siempre ha sido, aparte de su talante aragonés, que es una virtud, es un hombre imposible de amilanar, aunque lo intentó el gobierno varias veces. Y el presidente Sánchez en concreto le llamó a voces, gritándole por el móvil varias veces, intentando amedrentarle, por decir básicamente lo mismo que decía Pedro antes de encamarse con el separatismo y con Podemos, ¿no? Es decir, claro, un presidente que va virando de esa manera de criterio, que no tiene ningún anclaje moral, pues no todo el mundo puede seguir sus giros de cintura, porque hay gente que tiene cintura moral, que le cuesta defender lo contrario de lo que ha defendido ayer. A Sánchez no le cuesta. Entonces exige que todo el mundo tenga la misma liquidez ética, pero no todo el mundo la tiene. La gente que tiene principios en su partido. Entonces, claro, pues se rebelaban. Y todavía estamos al principio.
Lo que dices del cambio del discurso es que se han cumplido este fin de semana, creo, el 10 de mayo se cumplían 6 años de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, y han salido muchos vídeos, pues bueno, de esa confrontación que tuvo con Pedro Sánchez y de cómo Alfredo ya más o menos vio lo que estaba por venir.
Alfredo Pérez Rubalcaba es el que acuña el término de Frankenstein. O sea, tú haces una mayoría que no tiene ninguna virtud más allá de impedir que gobierne la derecha, pero no tiene ningún programa coherente, porque lo que defiende el PSOE y lo que defiende Puigdemont y Otegi históricamente no han ido de la mano, precisamente, ¿no? Y cuando se quejan Lambán o Vara o Page en esos mensajes del abrazo a Otegi, Sánchez dice, ¿pero por qué? ¿Por qué viven como una derrota lo que es una victoria? O sea, para la mentalidad de Pedro, abrazarse a Otegi es una victoria, porque mientras le dé los votos para seguir en el poder es una victoria. Hombre, ya, pero...
Oye, que te recuerdo que tienes hasta el viernes que viene para opinar sobre lo de la OPA, que es importante tu opinión para el gobierno.
Pero no es vinculante, luego resulta que no es vinculante. ¿Sabes que Feijóo va a adelantar al Congreso del PP? Es otra de las noticias que vamos a tratar, que acaba de salir ahora. No sabemos exactamente la fecha, pero sabemos que hay un run de cambios también para impulsar la labor de oposición en esta recta final de la legislatura. Y vamos a tratar también un tema que has tocado tú esta mañana, Alberto, que es el tema de Barajas, escándalo de las personas sin hogar, que sabes que es un tema que me toca y que vamos a ocuparnos de él también, porque es un escándalo la dejación de responsabilidades de las administraciones en este tema.
Es un fracaso institucional
compartido
y conjunto, desde luego. Jorge, te escucho a ti y a Pilar.
Empezamos.
Gracias y a usted hasta mañana. Duchadito, planchado y con colonia a las 6 de la mañana.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bank Inter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El tiempo vuela, ya estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gran expectación a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid en la primera jornada del juicio a Michael da Silva, más conocido como El Portugués, el hombre acusado de arrollar mortalmente con su coche a 4 personas y dejar 9 heridos de gravedad a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda gitana en Torrejón de Ardoz, el 6 de noviembre del año 2022. Seguro que te acuerdas, al parecer, una discusión entre 2 clanes rivales durante la celebración de esta boda, bueno, pues estaría detrás de este terrible suceso. Nos vamos a ir hasta allí, hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Allí está Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta primera jornada se está constituyendo el jurado popular.
Sí, comenzaron a eso de las 10 de la mañana, aunque de momento seguimos a la espera de saber si se ha podido constituir ese jurado popular o no, Mónica.
Muy bien, pues me contabas también antes, cuando hablaba yo contigo esta mañana, que de momento no hay mucha policía, no hay mucha seguridad. Suponemos que en los días posteriores, cuando ya empiecen los testimonios y los acusados, habrá más. También han hablado los abogados, ¿no?, de las víctimas.
Sí, precisamente, salvo un coche de la Policía Nacional y, bueno, acabo de ver pasar un furgón de la Guardia Civil, no se ve mucho más despliegue. Como decías, hemos hablado con los abogados, que nos han explicado cómo ocurrió todo, desde el momento en el que el acusado se presentó sin estar invitado a la boda junto con 2 hijos y 2 sobrinos, hasta que, tras un altercado, le dijeron que se fuera y, una vez en la calle, cogió el coche y arrolló a los invitados que estaban fuera. Jaime Sanz de Bremón, abogado de la parte de la familia del novio, ya que fallecieron tanto la abuela como el tío del novio, tiene clara la intención del acusado.
El acusado tuvo más tiempo más que suficiente para ver contra quién se dirigía y tuvo tiempo más que suficiente para pensar qué es lo que hacía, y evidentemente atropelló porque quiso atropellar, y si no mató a más personas fue de milagro.
Fíjate, Mónica, que el acusado alegó que le dispararon y por eso tuvo lugar el atropello y la fuga. Pero los abogados de las familias de las víctimas han dejado claro que no hubo disparos, ya que no hubo ni marcas, ni restos, ni nada. De esta manera, mientras que la Fiscalía pide 226 años, los abogados de la acusación piden prisión permanente revisable. Y ante la posibilidad de que la defensa alegara homicidio imprudente, uno de los abogados de la acusación ha dejado claro que este no sería el caso, precisamente por esa intención que escuchábamos antes, Mónica.
Claro. Mañana entonces ya empiezan esas declaraciones, los testimonios tanto de los testigos como del propio acusado.
Así es.
Ajá. No se sabe todavía cuándo va a declarar el propio acusado. Gracias, Jesús Tobarra, desde la Audiencia Nacional, por contarnos esta última hora.
Hasta luego.
Hasta luego. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Si de niño jugabas a pádel con tu padre, ahora puedes jugar tejo con tus hijos en Colombia. Vuela con Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, porque ya sabes que hay juegos que cruzan generaciones. Avianca, mi casa es tu casa.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del jamón cocido extra Alipende. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta el jamón cocido extra Alipende por 2,25 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Descubre en FEINDEF, Feria de la Defensa y Seguridad, cómo la región de Murcia está liderando la aplicación de tecnologías duales en sectores estratégicos para nuestra sociedad. CAETRA, Ecosistema de Tecnologías Duales, financiado por FEDER, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y en mayo, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
En la ventana natural.
El otro día vi a Carlos, el del pueblo, el que estudió conmigo en la universidad.
Anda, Carlos.
Sí, me dijo que qué hago trabajando en el campo, que en la ciudad hay trabajo fijo para mí.
¿Y tú qué le has dicho?
Que si me consigue un trabajo en el que pueda trabajar codo con codo con mi padre, yo lo firmo.
Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España, en nuestro país, más de 17 millones de personas tienen presbicia, también conocida como vista cansada. Este defecto visual es el más común entre la población y suele comenzar a partir de los 40. La doctora Amparo Carrero es especialista en oftalmología del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es la presbicia exactamente?
La presbicia es una patología visual que se produce como consecuencia del envejecimiento natural del cristalino, que con los años va perdiendo su capacidad para acomodar y enfocar para la visión cercana, apareciendo síntomas como la necesidad de alejar los objetos para verlos con claridad, fatiga visual o dolor de cabeza.
¿Y tiene cura?
No se puede detener ni revertir porque es un proceso fisiológico, pero se puede corregir. Por eso es importante que a partir de los 40 años, más o menos, las personas realicen chequeos oftalmológicos anuales. La presbicia se corrige habitualmente con gafas que permiten ver bien de cerca. Pero es verdad que esto es muchas veces molesto para el paciente, que tiene que estar sacando las gafas cada vez que quiere ver de cerca. Por lo que en Vitas, a través de sus hospitales, Vitas Madrid Arturo Soria, Vitas Alicante o Vitas Medimar, llevamos años realizando cirugía de presbicia y somos pioneros en España en emplear lentes intraoculares diseñadas con inteligencia artificial para corregir la presbicia.
Uh-huh. Y doctora, ¿en qué consiste esta tecnología de la que nos está hablando y qué le hace tan novedosa?
Pues lo novedoso es que, a diferencia de las otras lentes que se usan habitualmente, estas nuevas tienen un tallado óptico en espiral, un diseño en espiral, sin varía produciéndose, obteniendo que no haya variación en la cantidad de luz que se tiene en cada posición en la curva de desenfoque. Permitimos que el rango de visión de lejos, intermedio y de cerca se realice de forma suave, continua, sin transiciones abruptas, traduciéndose en que se minimiza la sensación de halos y distorsiones de los objetos.
Bueno, es que cambia totalmente la vida de estas personas.
Sí, se gana mucha calidad de vida, la verdad es que sí.
Claro, porque si no, de la otra manera, pues tienes que estar siempre con las gafas, si no, estirando el brazo, ¿verdad?, para poder
leer. Sí, para poder leer algo, sí.
Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias, doctora Amparo Carrero, especialista en oftalmología del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Gracias por hablarnos de esta patología y cómo corregirla con esas nuevas tecnologías. Hasta otra ocasión, doctora.